Hoy vamos a dar respuesta a una consulta que me hicieron en un video pasado, cuando hablé del 30% de impuesto que le han clavado a los influencers. Dije, la mayoría son misios, son agujas, son pobres, así que ese impuesto al final no hay mucho de dónde sacarles porque no tienen plata. Y algunos se sorprendieron porque uno asume que la persona que es famosa o conocida tiene platita, pero no necesariamente es así. Si quieren la respuesta rápida, es porque se enfocan mucho en los views y en los likes y no en el dinero. Son putitas de su propio ego y de reconocimiento de la sociedad y les da vergüenza ofrecer un producto, porque si ofrecen un producto les van a decir, ah, ya me estás vendiendo, y los tipos se cohiben y por eso no terminan monetizando las redes. Hay un detalle: si un influencer o un creador de contenido no te vende ningún producto, lo más probable es que lo esté haciendo llenándote de publicidad y lo que te está quitando es tu tiempo. Pero si no solamente no te vende un producto, sino no pone la publicidad, quiere decir que tú no eres el consumidor, tú eres el producto más bien, y él está siendo utilizado o para transmitir una narrativa, o si no, otra cosa que sucede es que para aumentar sus views y poder conseguir un auspicio, empiezan a hacer cosas estúpidas. Y acá viene el tema. Muchos dicen, ah, sí, es un caga de risa ese pata, hace cojudeces. Si uno sigue a un influencer que solo hace cosas estúpidas, uno se convierte en estúpido, porque uno se vuelve lo que uno ve. Estaba escuchando este podcast de PVD Podcast, Patrick Bet David, creo que es su nombre, es un iraní que está en Estados Unidos, y estaba mencionando, ¿por qué antes todos querían ser deportistas? Porque tú veías siempre deportes en la TV y tú querías ser como el tipo que estaba en la TV. Ahora, si tú prendes la TV, encuentras las series de Netflix con todas las mierdas que te muestran, y tu role model, tu modelo a seguir, es jodido porque no hay muchas cosas. Y por eso hay que tener cuidado, no solamente con la gente con la que uno se junta, sino también tener cuidado con la gente que uno sigue. Así que de eso va a tratar este episodio, cómo monetizar tus redes y cómo crear contenido sin arrancarte los pelos, ¿no? Sin sufrir tanto. El contenido debería ser como tú y yo conversando en una sala. Eso es tú contando las cosas que has investigado, las cosas que tu experticia te hace saber, tal vez con tus clientes tuviste una consulta, oye, respondo esa consulta para que toda la gente que tenga esa pregunta pueda resolver su duda también. Ese va a ser este episodio, pero antes agradecer a josebalta.com. Si están en Perú y desean suplementos, pueden ir a la página web. Tengo un programa de entrenamiento totalmente gratuito, y si desean los suplementos, están también en la página. Y si desean practicar inglés y no quieren memorizarse los verbos como huevonazos, no quieren ir a una clase donde el profesor habla inglés todo el rato y la gente solamente repite o dice yes o no, si realmente quieren practicar inglés, pueden ir a inglesparacholos.com. Manejo las clases para la gente de acá de Perú y también para el extranjero. Y si desean un audiobook de cómo monetizar sus redes sociales, tengo el audiobook de Eyaculación Eterna, que está a 80 soles para la gente de Perú y $22 para la gente del extranjero. Iniciamos. Pasamos con el tema de cómo monetizar tus redes. Lo más importante acá es entender que una comunidad es algo que tiene un gran valor, solo si esa comunidad confía en lo que tú les estás diciendo. Conocemos muchos influencers que se disparan por hacer cojudeces y pueden tener 1 millón de seguidores, pero nadie les compra porque no confían en él. Y muchas empresas, algunos cometen el error de anunciar con ellos, pero la gente que sigue a ellos no confía en ellos, y ese es un público que no necesariamente va a adquirir los productos. Es mejor crecer poco a poco, pero tener la confianza y el apoyo de tu gente. Por ejemplo, este canal, si se fijan, tiene solo creo que 109 mil seguidores y está a punto de que lo eliminen por varios strikes que me han hecho, pero es, si se fijan, llevo yo en esta vaina, no en YouTube, pero en general en redes, ya más de 12 años. Y es algo consistente. ¿Por qué? Porque nunca estás haciendo cosas locas. Solamente hablas de las cosas que encuentras y transmites lo que tú sabes. La manera más fácil de monetizar las redes no es con publicidad de terceros. Esa es la manera más misia. Porque necesitas un culo de views y lo que te pagan es mínimo. Te pagan, por ejemplo, YouTube te paga un promedio de $3 por cada 1,000 o 5,000 views, dependiendo del tipo de gente que te siga. y necesitas muchas gente, muchas personas mirándote. Y el asunto cuando uno monetiza, a veces cuando me preguntan por qué no monetizas tu canal, es que si tú monetizas el canal, te obsesionas con los views. No tiene nada de malo si es el modelo que tú utilizas ahora, pero para la gente que recién inicia, les digo, si uno monetiza su canal, te obsesionas por los views y decir la verdad como es no es tan llamativo y la gente empieza a meterle más picante, empieza a exagerar las cosas, decir cosas a veces obscenas o que no tienen sentido solo para que la gente te critique en la parte de los comentarios y que el canal pese más. Entonces, hacer dinero de esa manera se puede, pero es más difícil y casi siempre terminas como una prostituta de los views, que fue lo que vimos al inicio. La siguiente manera es ofreciendo tu experticia en cualquier tema. Todos sabemos algo, o sea, yo estoy seguro, cualquiera que me escuche acá, siempre la gente te busca por algún motivo, ¿no? A mí, desde chico, siempre me buscaron por el tema fitness. Siempre cuando iba a un gimnasio, oye, ¿cómo hago este ejercicio? Desde que era alumno de un gimnasio, ni siquiera era trainer. Entonces, entendí, ok, lo mío es el fitness. Pero tú tienes que ver qué es lo que la gente te busca y se empieza a crear contenido en torno a ese mercado. Y empiezas a ayudar. Puedes crear un audiobook, por ejemplo, como lo que yo hago acá. Tengo dos audiobooks. La gente lo compra y tiene más sentido que tú monetices con un audiobook a que monetices con la publicidad de un tercero. El detalle está de que cualquier producto que tú ofrezcas tiene que ser hecho por ti y tiene que tener el visto bueno tuyo. A mí me han ofrecido, mi vecino está haciendo bulla, espero que no se escuche mucho. A mí me han ofrecido en algún momento, una persona me dijo que me iban a hacer un libro de mí, de mi vida, como si yo lo hubiera escrito y ponía un huevón que lo leyera. Pero si yo no lo escribo y yo no lo leo, no es mi producto. Entonces, por eso viene el tema. Cualquier cosa que uno lanza al mercado es tu persona, tu marca. Entonces, eso que lanzas es tu hijo y uno tiene que fajarse por eso. Otro punto. Una vez que tú ya estás monetizando, estás colocando un producto en el mercado, ese producto no puede ser estático, siempre tiene que irse sumando el valor. Y esa es otra cosa que me he percatado con muchos influencers, que apenas hacen un poco de platita, se las quieren dar de divos, de artistas, y toda la plata la utilizan solamente para diversión y documentar la diversión. Pero los seguidores, tú no incrementas tu valor viendo a un huevón divertirte. Tú incrementas tu valor encontrando información que hace que tu día sea más sencillo. Por eso yo me sentí motivado en empezar un canal como este de estilo de vida. La gran mayoría de canales de estilo de vida que yo encontré en el mercado eran huevones dándose la gran vida. Entonces sí, es una buena vida, pero eso no ayuda a mi vida ni mi estilo de vida. Y eso es lo que quería comentarles en este episodio, es que tenemos que saber cómo monetizar nuestras redes y tenemos que tener cuidado con lo que está sucediendo actualmente en la economía. Lo que está sucediendo ahora es una de las mayores transferencias de riqueza que se ha dado en la historia. Si se fijan, podría ir más atrás, pero voy a empezar solamente con el tema de la cuarentena. Cuando empezó la cuarentena, el objetivo fue claro, quebrar a todos los negocios pequeños. Ese fue el objetivo. Todos los negocios pequeños y casualmente los negocios que estaban amarrados con el gobierno o grandes corporaciones siguieron operando. Por eso tú veías que cuando empezó la cuarentena, los camiones de Coca-Cola seguían repartiendo la Coca-Cola porque eran bebidas, a pesar que no era algo realmente necesario. Y eso fue durante la cuarentena, al inicio. Después, durante, vimos la moda de las criptomonedas, que hizo que mucha gente de clase media entre ahí y pierda su platita. Ahora lo que estamos viendo, lo que se está dando, es algo aún más pendejo, que es la inflación en la canasta básica. Han hecho que el combustible y los bienes básicos sean más caros. ¿Para qué? Para que cada vez que uno compra, le está cediendo dinero a la gente que tiene más poder. Y esa transferencia de riqueza hace que los ricos consoliden su poder y la clase media cada vez se achique más. Si ustedes me preguntan, acá viene mi pronóstico, ¿no? Mi Nostradamus, ¿cuál es la siguiente metida de pinga que va a haber? Yo creo que va a ser el sector inmobiliario. Yo creo que por ahí viene. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchos de clase media que han comprado su departamentito o sus terrenos, y eso no les gusta a los grupos de poder. Yo creo que, y si se fijan, cada vez se están haciendo lotes más pequeños en diferentes partes de Perú. Antes los lotes eran de 1000 metros a más, después fueron de 500 metros, ahora vemos lotes de hasta 125 metros. A mí me parece que la jugada va a ser después practicar una especie de socialismo o decir que la vivienda es algo básico para repartir terrenos y casas y después esta gente pobre, como no tiene educación financiera, porque como dijo el gran Robert Kiyosaki, que a veces habla pajas pero también tiene buenas cosas, él dijo, la pobreza no se cura con dinero, se cura con educación financiera. Y si tú le das casas, propiedades, bienes a gente pobre, lo va a gastar nuevamente, lo va a rematar y grandes grupos lo van a comprar a un precio huevo, que es lo que quieren, nuevamente transferir las propiedades de la clase media a la clase baja. A todo esto, el motivo por el cual hice este video, muy aparte de que era un tema que se enlazaba con los capítulos previos, es porque encontré a este gurú financiero que, entre todos, para mí es uno de los más respetables, que se llama Dan Lok. Este tipo, Dan Lok, mencionó la diferencia de ser un content producer, un productor de contenido con un closer. Y él dijo eso, de que muchas personas tienen miedo de mostrar su oferta. Entonces, si uno cree en el producto, si tú crees en el producto y sabes que lo que tú ofreces nadie más lo tiene en el mercado, tú le estás haciendo un favor a tu cliente porque estás creando algo que no hay, que nadie más tiene. A veces me dicen, no, pero ¿cómo voy a hacer un audiobook si la información está en internet? Sí, está en internet, pero ¿cómo sabes dónde buscarla? ¿Cómo sabes cuál de toda la información es la que necesitas? ¿Y cómo sabes cómo distribuirla? Si tú eres capaz de distribuir la información y no solamente eso, ayudas a tu gente a implementar la información a su día a día, ellos van a valorar más tu trabajo. Y tocando el tema de Dan Lok, otro episodio que quisiera mencionarlo acá también, él mencionó esto. Dijo, ¿cuál es la diferencia entre una persona de clase media o baja y una persona de clase alta cuando compran una sombrilla, una umbrella? Un paraguas, cuando compran un paraguas. Y él lo que dijo es, mientras que la persona de clase media y baja está pensando en conseguir el producto lo más barato posible, la persona de clase alta trata de comprar una buena marca, un producto que sabe que va a durar a lo largo del tiempo y que al mismo tiempo y que a la vez lo distingue del resto de la gente. ¿Por qué? Si es un producto que va a durar, a la larga te va a ahorrar dinero. Mientras el otro tiene que ir a comprar dos o tres veces más su paraguas, esta persona va a tener un paraguas que le va a durar más tiempo. Y si es un paraguas que es chévere, que es bonito, de una buena marca, te diferencia de otras personas. Él mostraba un paraguas de $15 y un paraguas de $300. Y a la vista se notaba la diferencia de calidad. Cuando hablamos de gente con dinero, porque es bueno tener un mercado de gente con dinero, a mí me gusta trabajar para el pueblo, pero también tengo productos que son para gente que tiene más dinero. ¿Por qué? Porque tenemos que comer y aparte, si tu producto es bueno, la gente lo va a valorar. Les puedo decir que la gente que tiene platita no compra solo por función, compra porque el futuro, el valor, el producto se va a valorizar con el tiempo. A la vez compra porque cuando adquieres ese producto entras a una comunidad de gente que tiene el mismo objetivo que tú o que le está yendo bien. Y eso es algo que a veces a la clase media no lo entendemos. Y yo varias veces sigo cagándola y les digo el error para que ustedes no lo hagan. Pero a veces cuando hay eventos uno dice, ¿para qué voy a ir? Estoy perdiendo el tiempo. Pero en ese evento puedes conocer gente que luego son tus potenciales clientes o gente que pueden ser socios tuyos en futuros proyectos. Recuerdo cuando compré el carro, el SEAT, hicieron una reunión entre todos los compradores de SEAT de ese año, una especie de fiesta. Y yo no fui. Yo no fui porque dije, ah, hueva las fiestas. Pero me explico, ¿no? Hoy en día una comunidad, no solamente tú construir tu comunidad, sino también ser parte de otras comunidades, te abre muchas puertas y cada vez conseguir la atención y la confianza de los clientes, de nuevas personas, va a ser más difícil. Y van a ver que en el futuro, no solamente en el futuro, ya se está dando, muchos influencers ya no van a ser solamente, van a recibir dinero de empresas para hacer sponsors, sino van a empezar a ser accionistas de empresa al mismo tiempo que son imagen de la misma. Pero ya, ese puede ser episodio para otro para otro día. Espero que les haya gustado este capítulo. Ya saben, es bueno monetizar y utilizar las redes sociales de una manera audaz y no solamente usarla para huevear. Y lo más importante es, hay que tener cuidado con qué personas uno sigue en redes sociales, qué películas uno ve y en general qué contenido uno hace. Somos lo que comemos y somos también lo que seguimos. La bendición para todos ustedes. Si quieren contactarme al WhatsApp más 51 9890 23 986 para temas fitness, para el tema de aprender inglés y para pedir el audiobook de la eyaculación eterna.